Estar informado.
Son ya las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos fin de semana COPE, que madruga para acercarles las noticias de este sábado, de este 12 de abril. Desde las 6 y hasta las 8 y media contamos y analizamos aquí en COPE lo que ha pasado en las últimas horas, también lo que va a pasar y que tiene como primer destino de la actualidad Andalucía. Ha habido acuerdo de madrugada entre socialistas e Izquierda Unida, acuerdo que salva el gobierno de la Junta, que ha estado pendiente de un hilo. PSOE e Izquierda Unida han conseguido cerrar la crisis abierta en este gobierno de coalición tras el realojo presuntamente ilegal de las familias ocupadas de la corrala de la Utopía de Sevilla por parte de la Consejería de Vivienda, que está en manos de Izquierda Unida. Como saben, el jueves retiraba las competencias a esa consejería de Izquierda Unida la propia presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, respondiendo así de Izquierda Unida, por su parte, suspendiendo temporalmente el desarrollo normal del acuerdo del gobierno. Se iniciaban entonces conversaciones que finalmente esta madrugada y tras 24 horas de reuniones, el PSOE se veía abocado a llegar a un acuerdo, a caer en manos de Izquierda Unida, a responder precisamente a lo que sus socios de gobierno querían. De esta forma se lograba, como decimos, al filo de las 2 de la mañana el acuerdo. Unas horas antes de alcanzarse ese pacto, a última hora de la tarde de ayer y con el conflicto todavía abierto, la presidenta andaluza Susana Díaz aseguraba que las viviendas no son para quienes las ocupan ilegalmente y defendía la postura que había mantenido en toda esta crisis.
Como presidenta de la Junta de Andalucía, además de vuestra secretaria general, tengo una obligación, que es ser la presidenta de todos los andaluces, de todos, de los que votan al Partido Socialista y de los que no votan, de todos, y de garantizar la igualdad de todos los hombres y mujeres, y sobre todo, tengo que tener fortaleza y firmeza para defender a quien más nos necesita y a quien solo tiene la esperanza de un gobierno fuerte y sensible que defienda su derecho. Eso es lo que estoy haciendo. Quiero que lo entendáis. Quiero que lo entendáis. A todos y a todas.
De Andalucía a Cataluña, después del no que le ha dado esta semana el Congreso de los Diputados al gobierno catalán para la autorización de la celebración del referéndum, Artur Mas no se achanta y ayer en una entrevista al diario francés Le Figaro decía que si no hay referéndum de independencia, lo que habrá será elecciones plebiscitarias. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le respondía desde el Consejo de Ministros.
Yo desde luego llamo a hacer un ejercicio de responsabilidad allí a todos los partidos políticos porque, como digo, la estabilidad política es un factor muy importante siempre, pero máxime en tiempos de crisis en que hay que trabajar por programas que ayuden a la consolidación de la recuperación y del empleo.
Ahí no ha quedado la cosa porque el presidente de la Generalitat, Artur Mas, decía anoche que los comicios europeos del próximo 25 de mayo hay que verlos como una oportunidad para buscar aliados y amigos en Europa a favor del derecho a decidir ante la pared gruesa que dice que se ha encontrado en Madrid.
A Europa y hem d'anar a buscar aliats.
A Europa ya se irá a buscar aliados para defender nuestro derecho a decidir. Cada día está más claro, después de que en Madrid hayamos encontrado una pared muy gruesa, una roca granítica, difícil de perforar, muy difícil. Por tanto, en Europa y en el mundo, ahora que vienen elecciones europeas, tenemos que buscar aliados, y lo digo de forma coloquial, hacer amigos.
Y deixeu-me dir en to col·loquial, hacer amics.
Artur Mas ignora la ley. También los proetarras de Bildu, como siempre, lo han hecho, pero ahora en la provincia de Guipúzcoa. Allí los de Bildu, que tienen la competencia del IRPF por el régimen foral que se les otorgó, han decidido impedir marcar dos casillas a la vez en la declaración de la renta. De esta forma, al ciudadano se le obliga a elegir entre la casilla de la Iglesia, la de fines sociales y una tercera que se han inventado y que llaman fines gestionados por el sector público. Nada se sabe de qué consiste esa casilla porque no hay letra pequeña. Pues con todo esto, con este lío que ha montado Bildu con la declaración de la renta, el obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, aseguraba ayer que la Diputación está minando los derechos de los guipuzcoanos y decía que se están barajando tomar medidas legales. Se lo decía a Ramón García aquí en COPE.
Hemos puesto en manos de juristas esta situación. No creemos que una hacienda foral pueda tener, competencia para hacer este cambio. Aunque la tuviese, tenían que haberlo pasado por las normas de juntas generales, que un gobierno gobernando en minoría ha hecho un cambio de normas y además, digamos, que lo ha hecho con nocturnidad y alevosía.
Y el protagonismo de este sábado va a ser para el cabeza de cartel del Partido Popular, para Miguel Arias Cañete, que tras ser nombrado por su partido para ser el número uno de la lista, hoy va a ser presentado en un acto que va a tener lugar en Toledo. Cañete está dispuesto a dar la batalla. Él dice que va a hablar de Europa y no como su contrincante, como la socialista Elena Valenciano. No ha ocultado la pasión que le genera precisamente ese tema, Europa.
Yo no tengo el menor inconveniente en debatir con la señora Valenciano, pero me interesa más debatir con el señor Schulz, porque el señor Schulz está hablando de Europa y hasta ahora lo que le vengo oyendo a la señora Valenciano en sus intervenciones públicas tienen poco que ver con lo que se va a dilucidar en estas elecciones.
Por cierto, que esto lo decía desde la mesa del Congreso del Consejo de Ministros tras la reunión que hubo ayer en el Palacio de la Moncloa, y esto ha suscitado numerosas críticas por parte del Partido Socialista, que ha registrado en el Congreso de los Diputados una petición para que comparezca en el Pleno de la Cámara la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y explique lo que los socialistas llaman un mitin desde la mesa del Gobierno. Hay más noticias en este sábado 12 de abril que vamos a repasar ya con Juanma Rodríguez y con Ana Palacios.
El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha liberado a 8 narcos sirios detenidos el 17 de marzo en un barco en el mar de Alborán con 12 toneladas de hachís en aplicación de la reforma de la justicia universal. Estos se unen a otros 8 narcos egipcios que ya tuvo que excarcelar su colega Fernando Andreu.
Crean un sindicato policial para defender a los antidisturbios tras lo sucedido el 22M. Se llama UNIPE y ha convocado una manifestación en Valencia el día de la final de la Copa del Rey. Sus fundadores consideran que los agentes se ven muchas veces desamparados ante la ley.
El PSOE ha pedido la dimisión de Mariano Rajoy una comisión de investigación y aclarar las cuentas suizas. Óscar López ha asegurado que la situación del presidente del gobierno es insostenible y garantiza que su partido no se va a quedar cruzado de brazos.
España se mantiene como el país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono escolar, el 23,5%. La tasa española dobla la comunitaria. Por detrás se encuentran Portugal, Malta, Rumanía e Italia. La tasa es mayor entre hombres que entre mujeres.
La Policía Nacional busca al hombre que supuestamente secuestró ayer a una niña en Madrid durante 5 horas. La menor fue encontrada en aparente buen estado. Tanto para los agentes como para la delegación del gobierno es una prioridad absoluta resolver este caso.
Angela Merkel prevé más oportunidades que dificultades para Grecia. La canciller alemana apoya las reformas durante su viaje relámpago a Atenas, donde cientos de personas se manifestaron contra su presencia. Merkel insistió en la necesidad de atraer inversores en sectores como el turismo, la agricultura y los servicios.
Nicolás Maduro inicia el diálogo con la oposición. El presidente venezolano reconoce que subestimó la llamada de sus contendientes a salir a la calle. Una carta del Papa Francisco convoca a las dos partes al heroísmo del perdón.
Y Emilio Botín ha fichado a José Manuel Campa como director de Relaciones con los Inversores del Banco de Santander. El banco incorpora al ex secretario de Estado de Economía, número 2 de la ex ministra socialista Elena Salgado.
Y buscamos también la previsión del tiempo para este sábado.
Bajan las temperaturas de forma generalizada en todo el territorio, aunque eso sí suben en Canarias y se mantienen en Baleares. Las máximas son de 27 grados en Melilla y las mínimas de 3 en León. Llueve además en todo el norte peninsular, el área del Mediterráneo, la Comunidad de Madrid y Canarias, donde además están en alerta por fuertes rachas de viento. En cuanto a las lluvias, posibilidad de tormentas y lluvias fuertes en el área de los Pirineos y en el sureste de Castilla-La Mancha. En el resto del país los cielos permanecen cubiertos.
Son las 7 y 9, las 6 y 9 en Canarias.
Cuenta atrás.
Fútbol, primera división, quedan 6 jornadas para que termine la liga.
3 equipos en 3 puntos.
Atlético Madrid líder, 79. El Barça a 1 punto. El Real Madrid tercero a 3.
Próximo capítulo en COPE. Este sábado, a partir de las 4, Real Madrid-Almería, Granada-Barcelona. Y el domingo, Getafe-Atlético y la lucha por Europa y el descenso.
¡Hola, hola!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
93.117. Serie 37.
A Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Obras en casa? ¡Qué poco gustan! Suciedad, incomodidades, demasiado tiempo...
Por eso, cambia tu bañera por el sistema de ducha antideslizante Antidez, en solo 6 horas y sin obras. Además, te regalamos una bonita grifería y, por si fuera poco, mejoramos la estética de tu baño.
Instala calidad Antidez. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidez.es.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Ha sido una reunión maratoniana. En la cuerda floja estaba el gobierno andaluz tras la crisis de coalición desatada por el desalojo de un grupo de personas que habían ocupado ilegalmente la Corral Utopía de Sevilla. Finalmente, de madrugada, se ha alcanzado el acuerdo entre los socios de gobierno, entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, Juanma Rodríguez.
PSOE e Izquierda Unida, socios del gobierno andaluz de coalición, han alcanzado un acuerdo y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha firmado el decreto por el que se devolverán a la Consejería de Fomento dirigida por Izquierda Unida las competencias relativas a las viviendas sociales de la Junta. Según un comunicado enviado por la oficina del portavoz del gobierno andaluz, las 8 familias que ya estaban realojadas de forma transitoria en viviendas públicas de la Junta pueden permanecer provisionalmente en esos inmuebles hasta que, con carácter urgente, los servicios sociales comunitarios ratifiquen su situación y acrediten fehacientemente el riesgo de exclusión social. En el caso de las otras 9 familias que iban a ser realojadas en viviendas de alquiler privado, queda suspendido el realojamiento hasta quedar acreditadas las circunstancias necesarias para ello. La oficina del portavoz del gobierno explica que la decisión de atribuir provisionalmente a la Consejería de Hacienda las competencias relativas a la adjudicación de viviendas protegidas se adoptó ante las discrepancias surgidas en el proceso de realojamiento y la controversia acerca de la idoneidad del mismo.
Crisis en Andalucía de momento cerrada, no así en Cataluña. Anoche el presidente de la Generalitat, Artur Mas, apelaba a que los catalanes llenen las urnas del 25 de mayo en busca de amigos en Europa que les entiendan. Y es que después del debate del Congreso de esta semana y del no rotundo que se ha llevado Artur Mas del Parlamento Nacional, el presidente catalán trata de buscar una solución que no dé al traste con sus planes. ¿Por dónde pasa ahora esa estrategia? Pues por convertir las próximas elecciones catalanas en un referéndum. Eso es lo que dice, se lo ha dicho por lo menos al diario Le Figaro. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Artur Mas reconoce que en estos momentos el escenario más probable son unas elecciones plebiscitarias. Da prácticamente por hecho que el Estado vetará la consulta del 9 de noviembre. El gobierno catalán agotará la vía de la ley de consultas, aun sabiendo que la voluntad del PP es prohibirla. Avisa al presidente de la Generalitat que la están preparando de manera que no sea fácil de recurrir. En esta entrevista, Artur Mas no desvela cuándo podría convocar elecciones si llega el caso. Insiste en que su compromiso es acordar la fecha con el resto de partidos que defienden la consulta. Dice que hay tiempo hasta el 2016, que es cuando se acaba la legislatura. Si finalmente hay consulta y es favorable a la independencia, Mas asegura que lo primero que hará será sentarse a negociar con el gobierno central. Hacerlo sin preguntar antes a los catalanes dice que es prácticamente imposible. Está convencido de que la mayoría de Cataluña está a favor de la independencia.
Bueno, pues el gobierno ha respondido a esta última ocurrencia de Artur Mas. Lo ha hecho la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, desde el Consejo de Ministros. Pedía al presidente catalán que no confunda los términos.
No sé si es la última o la penúltima propuesta del presidente de la Generalitat. Mire, las elecciones son lo que son, elecciones para la elección de los representantes políticos en los distintos parlamentos autonómicos. Y yo le llamo a la reflexión.
Y luego está también la última ocurrencia, por llamarlo de alguna forma, de los proetarras de Bildu en Guipúzcoa, que ahora han encontrado en la declaración de la renta un nuevo frente de lucha. El obispado de San Sebastián está estudiando la posibilidad de denunciar a la hacienda de Guipúzcoa, como decimos, en manos de Bildu, por la decisión que han tomado de no permitir que en la declaración de la renta se puedan marcar simultáneamente las casillas para destinar el 0,7% de la cuota a la Iglesia y a las organizaciones sociales. Informa desde COPE San Sebastián, Usua Bilbao.
El obispo de San Sebastián considera un grave error la tercera casilla del IRPF introducida en esta campaña por la hacienda de Guipúzcoa para fines generales través del sector público y que a la vez impide que se destine simultáneamente el 0,7% a fines religiosos y sociales, tal y como ocurría hasta ahora. José Ignacio Munilla denuncia además que la Diputación está cercenando el derecho de elección de 70.000 contribuyentes guipuzcoanos que eligieron esta opción el pasado año.
Están poniendo obstáculos allí donde los declarantes tienen su pequeña parcela de elegir libremente, de optar por iniciativas sociales. Y me llama profundamente la atención que en lo poco que tenemos para elegir justamente se cercene nuestro derecho de elección.
El obispado duda de la legalidad de esta medida y por esta razón además no descarta acudir a los tribunales.
Este sábado es además la puesta de largo del candidato del PP a las elecciones europeas, de Miguel Arias Cañete. Va a ser en Toledo. El candidato de los populares pasaba ayer por la mañana de COPE con Ernesto Sáez de Buruaga y aquí dejaba esta frase.
A mí la Unión Europea me ha gustado toda la vida. He estado 13 años de parlamentario europeo. He estado 6 años negociando en el Consejo de Ministros. Cuando he vuelto al Parlamento Nacional, he presidido la Comisión Mixta para la Unión Europea. Tengo, como se dice en Andalucía, mucho vicio con esto de la Unión Europea.
Vicio por la Unión Europea. Cañete colgará el lunes su cartera de ministro de Agricultura. Ayer comparecía por última vez en el Consejo de Ministros. Lo hacía como integrante del gobierno, pero también como candidato a esas elecciones europeas. Y lo hacía retando a la candidata socialista, a Elena Valenciano.
Yo no tengo el menor inconveniente en debatir con la señora Valenciano, pero me interesa más debatir con el señor Schulz, porque el señor Schulz está hablando de Europa y hasta ahora lo que le vengo oyendo a la señora Valenciano en sus intervenciones públicas tienen poco que ver con lo que se va a dilucidar en estas elecciones.
El PSOE vuelve a la carga, ha pedido de nuevo la dimisión del presidente del gobierno, lo hace tras las nuevas revelaciones hechas al juez por el extesorero Luis Bárcenas. No es además lo único que piden, informa Susana Moneo.
El PSOE anuncia una ofensiva tras conocer las últimas declaraciones de Bárcenas que califican como de extraordinaria gravedad. Renuevan su petición de dimisión de Rajoy.
Hace meses ya que pedimos la dimisión del señor Rajoy y lamentablemente nada ha cambiado, o lo que ha cambiado ha sido para ir a peor. Desde luego que sería positivo la dimisión del señor Rajoy, nosotros la seguimos demandando como la demandamos desde hace meses.
Dice Óscar López que la situación de Rajoy es insostenible y el PP está inhabilitado para hablar de transparencia.
Parece que los dirigentes del PP abrieron por la mañana el partido, pero abrieron por la tarde ya la caja B, el mismo día. Por lo tanto, un partido que desde su origen se fundó y se ha financiado y ha trabajado con dinero negro y con cajas B.
Además, pedirán de nuevo la comisión de investigación en el Congreso, acciones judiciales para conocer de dónde salió el dinero de Suiza y petición de explicaciones permanentes a través de todos los cargos regionales y provinciales.
Más cosas de las últimas horas. Es la segunda vez que sucede en menos de una semana. La Audiencia Nacional ha dejado en libertad a 8 narcotraficantes sirios por la reforma de la justicia universal. Patricia Rossetti.
El juez debe aplicar la ley, le guste o no, dice Gómez Bermúdez, aun cuando el resultado sea frustrante. Nos encontramos ante la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas cometido por extranjeros fuera del territorio nacional y por voluntad del legislador español, explica el magistrado, este delito ha quedado excluido de la competencia de los tribunales españoles y la vinculación del juez a la ley es la piedra angular del sistema de justicia y una de las mayores garantías para el ciudadano. Gómez Bermúdez recuerda que varios jueces de la Audiencia Nacional se han pronunciado ya sobre el alcance de la reforma de la justicia universal y en concreto se refiere al caso del juez Andreu, prácticamente idéntico al suyo y coincide plenamente con los argumentos. Gómez Bermúdez, al igual que tuvo que hacer el juez Andreu, archiva el caso y deja en libertad a los 8 presuntos narcotraficantes sirios detenidos el 16 de marzo en aguas internacionales, muy cerca de la costa española, en un buque de Sierra Leona y con 12 toneladas de hachís a bordo.
Los policías anuncian que se van a manifestar en Valencia coincidiendo con la final de la Copa del Rey. Ayer se presentaba además un nuevo sindicato policial formado sobre todo por antidisturbios. Esto sucede después de los incidentes del pasado 22 de marzo en los que resultaron heridos 67 agentes. Juan Maño, buenos días.
Buenos días. El nuevo sindicato se llama UNIPE. Dicen sentirse desprotegidos. Denuncian una carga de trabajo brutal con jornadas de hasta 12 horas. Antes eran 2.700 efectivos y ahora que el número de manifestaciones se ha triplicado siguen siendo los mismos. Y según Ancho Rama, responsable del nuevo sindicato, con estos medios materiales.
Cascos no homologados, cascos que no protegen la barbilla de los compañeros, escudos que, por desgracia, tienen más años que algunos de los que los llevan.
A su entender, no hace falta una nueva ley de seguridad ciudadana, bastaría con aplicar la que hay. Y mientras, los violentos no es que sean más violentos, aclara, están mejor organizados.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Estamos en la última hora de las negociaciones. COPE Sevilla,
bueno, Macolás. Pues tenemos una última hora, como decir, la crisis entre PSOE e Izquierda Unida se agrava.
Ángel Espósito.
España sigue siendo el país con la tasa más alta de abandono escolar según datos de Eurostat.
Casi uno de cada cinco estudiantes entre 18 y 24 años dejaron los estudios en nuestro país en 2000.
Juan Antonio Alcalá.
Bombazo, Real Madrid, Bayern de Múnich, primero en el Santiago Bernabéu, y bombazo también y lío Courtois, Atlético de Madrid,
Chelsea. COPE. Estar informado.
Ostenta este año la nueva presidencia de la Red de Ciudades por la Bicicleta, una iniciativa que tiene por objeto la generación de una dinámica entre las ciudades españolas con el fin de facilitar, hacer más segura y desarrollar también la circulación de los ciclistas, especialmente en el medio urbano. Adela Martínez Cacha es concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia. Adela, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste esta iniciativa de la Red de Ciudades por la Bicicleta?
La Red de Ciudades por la Bicicleta es una red de ciudades y de otra serie de entidades, todas ellas con un único fin, y es que se desarrolle la bicicleta como medio de transporte habitual en nuestras ciudades. Uh-huh. Todos tenemos claro que los ciudadanos demandan una política activa en esta materia, política que debe tener un carácter transversal. Desde distintas concejalías se está trabajando, tanto concejalías de movilidad como concejalías de urbanismo y concejalías de infraestructuras o medio ambiente, todas ellas encaminando sus políticas para que las ciudades den cabida a estos protagonistas de la movilidad como son los ciclistas urbanos.
En el resto de países de la Unión Europea el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual está mucho más normalizado que en nuestro país, que en España. ¿En qué fallamos los españoles para no tener esa misma cultura de ir en bicicleta?
Bueno, es una cultura totalmente distinta. Nosotros estamos recuperando ese uso de la bicicleta que en muchas ciudades españolas, como es el caso de la mía, de Murcia, en los años 60 era una realidad, pero era una realidad años 50, años 60, porque realmente los ciudadanos no tenían acceso a otro medio de transporte. Afortunadamente, la situación fue cambiando, los ciudadanos fueron accediendo a los vehículos de cuatro ruedas y eso hizo que se dejara la bicicleta de lado. Ahora la preocupación ambiental, el uso de medios de transporte sostenible, la preocupación por parte sobre todo de los jóvenes, ha hecho que de nuevo las bicicletas estén ocupando nuestras calles y eso hace que volvamos a dar la cara a un medio de transporte que, como le digo, en muchas ciudades españolas fue una realidad hace muchos años.
La imagen de esas bicicletas en las ciudades españolas es cada vez más amplia, las vemos cada vez más en numerosas ciudades de nuestro país, pero ¿están realmente las ciudades españolas preparadas para que la bicicleta se convierta en un medio de transporte realmente alternativo?
Las ciudades tenemos que hacer una inversión muy importante, hay que hacer una inversión en infraestructuras, hay que hacer una inversión en que nuestros ciudadanos sean conscientes de que no solo es bueno para ellos el hacer uso de la bicicleta, que evidentemente lo es desde el punto de vista de la salud, sino que también hacen un bien a toda la comunidad, porque descongestionan nuestras ciudades y hacen unas ciudades mucho más amables, unas ciudades sostenibles, unas ciudades que son más agradables para vivirlas, tanto como usuario de la bicicleta, como si eres peatón. Pero para eso hace falta un trabajo, ya le digo, tanto en infraestructuras, con inversiones importantes para adaptar nuestros viales a la presencia de las bicicletas, como también de concienciación a los usuarios de vehículos, que tienen que ser conscientes de que hay que compartir el espacio con otros medios de transporte, como es el caso de la bicicleta, como, en definitiva, que todos sepamos que la bicicleta es un medio de transporte seguro. Y para eso pues también las ciudades tienen que estar preparadas.
Hablaba de esa concienciación por parte de los conductores de automóviles, de que no se circulan solo, que hay que circular también con los ciclistas. El BOE ha publicado precisamente esta semana esa nueva ley de tráfico. ¿Usted cree que esto va a ayudar a que se fomente o por lo menos se tenga más compromiso, más cuidado con los ciclistas?
Nosotros estamos preocupados desde la Red de Ciudades por la Bicicleta porque nos ha llevado muchísimo tiempo, horas de trabajo el intentar que la DGT entendiera nuestras necesidades en este ámbito. Bueno, algunas han sido recibidas bien, pero el tema del casco nos preocupaba desde el minuto uno. En ninguna ciudad europea el casco es obligatorio. Al principio la DGT quería que fuera obligatorio para todos los usuarios de la bicicleta. Nosotros estamos seguros de que eso hubiera supuesto un retroceso importantísimo en cuanto a los usuarios de bicicleta. Finalmente lo es para los menores de 16 años en el ámbito urbano y para todos en ámbito interurbano. Vamos a intentar que eso sea recibido de forma favorable por los ciudadanos y no suponga un problema. Nosotros tenemos en muchas ciudades el sistema de alquiler de bicicleta público y desde luego se hubiera acabado con él si el casco finalmente hubiera sido obligatorio para todos, sí, para todos los usuarios. En ese sentido, satisfechos por una parte y por otra, pues preocupado, porque ahora cualquier niño que baje a un jardín, por ejemplo, pues tiene que llevar el casco. Sí. Y eso, pues ahora mismo los padres no estamos mentalizados de que eso es así y tenemos que también las ciudades, una vez más, pues dar la cara delante de nuestros ciudadanos para que sepan cuál es la nueva situación con la ley de tráfico.
Ustedes quieren crear la Universidad Popular de la Bicicleta. ¿En qué consiste esta iniciativa?
Pues es profundizar en formación en materia de bicicleta. Todos creemos que sabemos montar en bicicleta porque es algo que aprendemos de niños, pero montar en bicicleta no es solo coger la bicicleta y darle a los pedales, sino que hay que saber circular dentro de una ciudad, porque al circular dentro de una ciudad no solo estás tú, sino que hay pues motocicletas, hay coches y hay que saber ir con la bicicleta con seguridad. Sí. Y luego, por supuesto, respetar a los peatones. Todo ello también acompañando a una serie de actividades que se están desarrollando en nuestras ciudades y que van muy de la mano de la bicicleta. En todas las ciudades españolas de un tamaño importante se están desarrollando nuevas tiendas, tanto de bicicletas como de accesorios para las bicicletas. Se está creando una cultura de la bicicleta. Nosotros con esa Universidad Popular de la Bicicleta queremos ir tocando todos esos aspectos que tengan que ver con el ciclista urbano.
Pues Adela Martínez Cacha, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta mañana del fin de semana de COPE. Gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¿Y tú qué haces en Semana Santa?
Yo, descubrir las villas de Madrid con la tarjeta Villacar. Buitrago del Lozoya, Colmenar de Oreja, Chinchón, Navalcarnero, Nuevo Baztán y Rascafría.
Consigue tu tarjeta Villacar y tendrás descuentos en más de 130 hoteles, restaurantes, tiendas, museos, monumentos. Infórmate, turismomadrid.es, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Ana, Altidex ha ampliado su exposición en Donoso Cortés 33.
Así es, y hay nuevos modelos de sistema integral de ducha antideslizante Altidex que gustan muchísimo, como el Dúo. Queda fantástico en el baño, integrado estéticamente en poquísimas horas y sin obras.
Altidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33, infórmate en 91-447-1111.
Ven a descubrir la nueva tienda especializada en moda íntima, El Corte Inglés Lingerie. Situada en plena calle Serrano 70 de Madrid, El Corte Inglés Lingerie cuenta con tres espectaculares plantas dedicadas a las últimas novedades de las firmas más exclusivas de lencería. El Corte Inglés Lingerie, en Serrano 70. Un nuevo concepto de especialización en moda íntima.
Una cosa es una fiesta y otra muy distinta una fiestaca. Una playa está bien, pero una playaca... Y es que a todo lo que le añades el sufijo K hace que sea mucho más completo. Como el Ford Ka, un coche que lleva todo de serie, sistema AutoStar Stop, aire acondicionado, MP3, y todo por solo 5.990 euros. 5.990 euros. Esto sí que es una ofertaca.
Y con 5 años de garantía en Ford Deisa. En nuestros centros de Madrid, calle Ribera del Loira 24, salida 6 de la M40 y Conde de Peñalver 38.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero, llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
COPE Madrid, 106.3 de FM.
Y en Onda Media, en el 999. Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. El saludo de Ángel Rubio. Hasta las 8:30 contamos aquí en COPE noticias que repasamos ya con Juanma Rodríguez y Ana Palacios.
PSOE e Izquierda Unida han alcanzado un acuerdo que evita la fractura en Andalucía. El gobierno ha anunciado pasadas la 1:30 de la madrugada un acuerdo entre ambos sobre el conflicto de la Corrala a la autopista de Sevilla. Se le devuelve a la Consejería de Fomento, gestionada por Izquierda Unida, las competencias sobre viviendas sociales.
Artur Mas explica en una entrevista concedida a Le Figaro que transformará las elecciones catalanas en un referéndum. El presidente de la Generalitat dice que él cree que la mayoría de catalanes son independentistas, pero que no está seguro. De ahí la necesidad de la consulta. Además, reconoce que pretende convocar las elecciones después de las generales de 2015.
El obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, entiende que Bildu, que gobierna la Diputación de Guipúzcoa, se está saltando las normas al impedir poner la X en la casilla de la iglesia. Bildu ha introducido una nueva casilla que ha colocado la primera y a la que ha denominado fines gestionados por el sector público.
El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha liberado a 8 narcos sirios detenidos el 17 de marzo en un barco en el mar de Alborán con 12 toneladas de hachís en aplicación de la reforma de la justicia universal. Estos se unen a otros 8 narcos egipcios que ya tuvo que excarcelar su colega Fernando Andreu.
Crean un sindicato policial para defender a los antidisturbios tras lo sucedido el 22M. Se llama UNIPE y ha convocado una manifestación en Valencia el día de la final de la Copa del Rey. Sus fundadores consideran que los agentes se ven muchas veces desamparados ante la ley.
El PSOE ha pedido la dimisión de Mariano Rajoy y una comisión de investigación y aclarar las cuentas suizas. Óscar López ha asegurado que la situación del presidente del gobierno es insostenible y garantiza que su partido no se va a quedar cruzado de brazos.
Enseguida vamos a analizar los estrenos de cine de esta semana.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Somos la última hora de las negociaciones. COPE Sevilla,
bueno, Matolazo. Pues tenemos una última hora, como decir, la crisis entre PSOE e Izquierda Unida se agrava.
Ángel Espósito.
España sigue siendo el país con la tasa más alta de abandono escolar según datos de Eurostat.
Casi uno de cada 5 estudiantes entre 18 y 24 años dejaron los estudios en nuestro país en 2000.
Juan Antonio Alcalá.
Bombazo, Real Madrid, Bayern de Múnich, primero en el Santiago Bernabéu, y bombazo también y lío Courtois, Atlético de Madrid,
COPE. Chelsea. Informado.
En abril, estrenas buen tiempo, horas de sol, momentos para celebrar. Estrenas hasta mejor humor. En El Corte Inglés queremos que empieces a estrenar nueva moda y nuevos precios que hemos ajustado permanentemente. Camisas o pantalones para hombre Dustin, 29,95 euros. En abril, no esperes más y estrena lo nuevo. Estrena nuevos precios en El Corte Inglés.
ABC te trae La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Descrita por la crítica como única, dolorosamente física y profundamente espiritual. El bautizo tras la cámara de un actor consagrado. El nacimiento de un grande, James Caviezel, en el papel de su vida. Domingo 13, La Pasión de Cristo, por solo un euro. Con ABC.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Es momento ya de irnos al cine en esta mañana del sábado, echar un vistazo a los estrenos, que ya se los ha visto Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cabecera. Jerónimo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí madrugando, sustituyendo a Fernando de Aro, que se nos ha cogido vacaciones, que también está
eso,
bien.
Eso, la necesitaba, la necesitaba.
Sí, ¿no? Le veía ya un poquito estresado.
Le veía un poquito al borde ya.
Bueno, la semana que viene aquí está Fernando de Aro, como cada fin de semana a estas horas de la mañana. Pero vamos a hablar de cine. Jerónimo, vamos a empezar con mucha comedia que traes hoy,
sí,
¿no?
Sí, ya que está triunfando esta comedia española ocho apellidos vascos. Allá, yo creo que estaban previstos los estrenos, ¿eh? Pero bueno, hay tres comedias y bastante buenas además, y además con temas de fondo. Hay tres películas esta semana que afrontan el suicidio y la eutanasia. La primera de ellas, que es la más interesante y la más divertida, Mejor Otro Día.
Cuatro suicidas, una azotea, somos una banda.
No lo somos.
Hagamos un trato, no nos suicidaremos antes del día de San Valentín.
No es una idea tan absurda.
Creo que nos vamos a arrepentir de esto.
Es muy divertida. Aparece Pierce Brosnan ahí en lo alto de una azotea un fin de año, en el típico edificio de Londres donde se tira todo el mundo. O sea, como si fuese el viaducto aquí. Y entonces está dudando ahí el tío y oye, de pronto a sus espaldas una voz que le dice: oiga, ¿va a tardar mucho?
Entonces vuelve
y dice: bueno, es que tengo dudas y tal. Si quiere, le dejo pasar a usted. Es todo como surrealista. Es un arranque muy divertido de esta película de Pascal Chomet. Es la primera que hace en inglés, porque este es un director francés que ya nos ha hecho reír muchísimo con Los Seductores o con Llévame a la Luna, que se estrenó aquí en verano, y que aquí adapta una novela que en castellano se llama En Picado, de un inglés que es muy conocido, Nick Orby, que ya le han adaptado un montón de películas, de novelas, Fuera de Juego, Alta Fidelidad, que tuvo mucho éxito, Un Niño Grande, y An Education, que también fue una película muy premiada. Y entonces es una fórmula muy buena, pues son cuatro personajes muy diversos, un presentador de televisión que la han pillado con una menor, una mujer que está agotada de cuidar a su hijo que tiene una grave discapacidad, una chica que está sola, es hija de un político, no tiene madre, en fin, un desastre. Y luego un supuesto cantante de un grupo musical que dice tener cáncer, ¿no? Y entonces todos se dan un plazo de 6 semanas, hasta el día de San Valentín. Y bueno, vamos a darnos un plazo si encontramos razones para vivir. Y está muy bien. Es una película como Capriana, tiene un toque de Qué Bello Vivir, con relaciones muy buenas, van descubriendo el amor, la amistad, efectivamente razones para vivir, que les hacen salir de lo que es el gran tema del cine contemporáneo, que aquí está muy bien tratado, que es el individualismo. O sea, en cuanto rompen la inercia individualista, materialista y nihilista que lleva consigo el individualismo, pues enseguida se dan cuenta que lo que no hay razones es para morir, ¿no? Para suicidarse, ¿no? Bueno, pues es una película muy, muy, muy agradable, desde luego, ¿no? Como la siguiente también, que esa nos lleva a Estados Unidos, la siguiente.
Seguridad no garantizada.
Se busca alguien que quiera volver al pasado conmigo. No es una broma. Deberá traer sus propias armas. Seguridad no garantizada. Solo he hecho esto una vez. Quiero encontrar a ese tío y ver si cree en todo esto. No sé, podría ser divertido.
Se basa en un anuncio por palabra real de 1981, que era el que hemos oído ahora mismo, y que se lo ha cogido un guionista muy joven que se llama Derek Connolly, que está muy de moda. Tiene dos películas a punto de estrenar, que son guiones suyos, Monster Trucks y Jurassic World, la siguiente de la saga de Jurassic Park. Y se lo ha cogido un director californiano, su guion, Colin Trevorrow, que aquí no había hecho nada. Y es una peli que tarda en llegar, sorprendentemente, porque tiene premios al mejor guión en el Festival de Sundance del 2012, en los Independent Spirit Awards también, premio al mejor guión, me gusta que sea premiado los guiones de comedia, y que funciona muy bien, muy bien. Son tres periodistas, un redactor de estos prepotente e individualista, y dos becarios, una chica que está con una crisis afectiva brutal por la muerte de su madre, y un chaval pringadillo y tal, el típico pringado de estos, indio en este caso, y van a buscar a este tipo a ver si le sacan su historia, ¿no? Y el tipo es un tipo muy divertido, un Peter Pan de estos ochintero, que supuestamente sabe mucho de artes marciales, luego es, y que asegura que es perseguido porque tiene el secreto para viajar en el tiempo. Es muy divertida la película, y de nuevo irrumpe el amor ahí, irrumpe por dos sitios además y tal, por una vieja historia del prepotente, del individualista, al que se le ofrece la posibilidad de salir de sí mismo con una antigua novia, y luego a esta chica que de pronto pues empieza a sintonizar con el tipo este que quiere viajar al pasado y que en el fondo también tiene un problema afectivo muy grande. O sea, buena película, por tanto, de los productores de Pequeña Miss Sunshine, lo que da muchas pistas al que le guste el cine independiente, con muy buena banda sonora. Estamos escuchando este tema sensacional, Civilian, de White Oak, pero tiene un montón de canciones independientes de este estilo, espléndida. Buena película también al que le guste la tragicomedia, que son como suelen ser este tipo de películas indies americanas.
Pues suena bien. Llevamos dos comedias y hay una tercera, 9 meses de condena.
Tengo 40 años, soy juez de instrucción, estoy soltera y sin hijos.
¡Es imposible!
La fecundación tuvo lugar hace unos 6 meses.
Hemos encontrado al padre, el tío ya estaba fechado.
Esta es distinta, esta es una comedia francesa de Albert Dupontel, que también la protagoniza, y que es ya comedia disparatada. O sea, es como si nos volviésemos a Chaplin, Keaton, con un montón. Hay muchos juegos verbales en la película, pero sobre todo hay mucho humor físico, mucho slapstick. Es agilísima, agilísima, trepidante. Y es la historia de una juez absolutamente dura, rígida, feminista, no odia a los varones, ha tenido muy malas experiencias, no tiene relaciones más que muy incidentales, pero de pronto le lían otra noche vieja. Y bueno, ya no se acuerda mucho qué ha pasado y al cabo de 6 meses se da cuenta de lo que ha pasado, es que se ha quedado embarazada. Entonces tiene que investigar a ver quién es el padre, y el padre es un impresentable. Total. Entonces, la película... Bueno, es un impresentable que no es tan impresentable. Es un asesino al que... Es un ladrón más bien al que le acusan de haber asesinado a un anciano paralítico y haberse comido sus ojos, con lo cual se convierte en un fenómeno mediático. Es todo como disparatar, más un esperpento, pero funciona muy bien y acaba siendo un elogio, pues eso, del matrimonio, de la maternidad. Es muy bonito, casi es provida la película, incluye también ecografías y tal. O sea, está en las antípodas de la cultura, tanto del aborto como de la promiscuidad en general, porque como ella es como es, pues está muy bien. Tiene algún inserto con Jean Dujardin, el protagonista de The Artist, unos cameos muy divertidos, también de Terry Gilliam, el director estadounidense, director de Brasil, que delirantes, hilarante. Esta es una película mucho más como extremada, pero le funciona muy bien a Albert Dupontel, y son las tres, aunque tienen algunas cositas de estas y tal discutibles, un tratamiento del sexo un poco zafio, son tres comedias con un público bastante amplio. O sea, son respetuosas con el espectador, y yo creo que pueden ser una buena propuesta al que le haya gustado Ocho Apellidos Vascos si quiera seguir riéndose. Pues ahí tienes, son muy buenas
esas tres opciones. Desde luego, vamos a cambiar de registro, Jerónimo. Vamos a ahora a una película que ha dirigido Keanu Reeves, que se pone detrás de las cámaras. El poder del Tai Chi.
¿Te gustaría demostrar lo bueno que eres, tigre? No puedo luchar por dinero. Es una deshonra. Que mates o que mueras, tigre. Eso es lo que quiero. Yo no vine aquí a matar. Me debes una vida.
Una sorpresa, a mí me ha sorprendido muchísimo, tarda en estrenarse, no sé por qué, pero es un pedazo de película de artes marciales fenomenal, pero muy bien rodada, muy bien interpretada, ha cogido los mejores modelos del cine de artes marciales de Hong Kong, la ha coproducido con China además, rodado todo en Pekín, entre Pekín y Hong Kong, y está muy bien, muy bien. O sea, él se ha cogido como protagonista a Tiber Chen, que es un luchador que es su chifu, se llama su chifu. A él le conoció en el rodaje de Matrix, era doble de acción, y le adoptó como su maestro. Él le gusta mucho las artes marciales a Keanu Reeves, y es su chifu, su maestro. Entonces le ha puesto en una historia que es muy convencional en cierta manera, porque es el típico luchador, más que luchador, porque es el que practica el Tai Chi, que en principio es pacífico, no se pelean, pero él lo ha desarrollado de tal manera que compite en las competiciones oficiales de un modo muy original, contra todos los estilos, y eso llama la atención de un gerifalte, del típico empresario, nuevo empresario americano, pero que vive ahí en Hong Kong, que se dedica a organizar peleas ilegales y a retransmitirlas a apostantes en secreto, ¿no? Y él fuerza a que este acepte como su nueva estrella, y entonces se ven unos dilemas morales fuertes. Entre medias hay una trama policíaca, porque hay una policía de Hong Kong que va persiguiendo a este. Bueno, unas peleas impresionantes, vamos, sensacionales. Mira que hemos visto películas, pues las ha coreografiado Jung Won-Ping, que es uno de los coreógrafos de Matrix, y están sensacional. Pero luego es que además la fotografía de Elliot Davis, por ejemplo, refleja muy bien la actual situación de China. Ultracapitalista, ultracontaminado, ultraagresiva. Con lo cual hay toda una reflexión de fondo de lo antiguo, lo moderno, los valores que se están perdiendo, que forma parte de lo que sería la filosofía del Tai Chi, en general de las artes marciales, para Keanu Reeves. Más que una religión, un estilo de vida que te lleva al autocontrol, a las virtudes, a la solidaridad. Que está muy bien, está muy bien. O sea, es una película que está, y luego las peleas es que son sensacionales, casi sin efectos especiales, solo de cuerdas, nada de digital, unos piños se pegan, y además como repasa todos los estilos, pues son variadas. O sea, una buena propuesta, no solo para el que le guste el cine de acción, sino en general, ¿no?
Las peleas, sino bien.
Y luego el resto, pues mira, tenemos una...
Eso te iba a decir, de China a Camboya, ¿no?
Sí, de Nos a Camboya, en una película que ha sido candidata al Oscar a la mejor película en habla no inglesa, La imagen perdida, de Riti Pan, que es un nuevo acercamiento a la dictadura de los gemelos rojos, durante la que murieron 2 millones de personas, hombres, mujeres y niños, exterminados en los famosos campos de la muerte que reflejó Roland Joffé en Los gritos del silencio. Él ha contado aquí la historia de su propia familia, a través de muñecos que no se mueven. O sea, son como escenas de Belénes. Espectacular. Al principio te cansa, pero luego te hipnotiza, sí, y te va contando una historia que se acaba convirtiendo en la imagen que él estaba buscando, una imagen de todos los genocidios que habían hecho estos tíos. Él ya había hecho un documental muy bueno, ese 21, La máquina roja de matar, sobre una de las principales cárceles de los Gémenes Rojos. Es un documental estupendo para un público iniciado. Y luego un dramón, que es el dramón de esta semana, interesante, aunque duro, también sobre la eutanasia. Y el suicidio Miel, de Valeria Golino, es el debut de esta actriz como directora, con una protagonista sensacional, Yasmín Trinca, que da vida a una chica que está comprometida en una especie de organización secreta que ayuda a morir a enfermos terminales que desean suicidarse. Entonces ella, en un momento dado, se plantea un dilema moral cuando se encuentra con un tipo que se quiere suicidar sin más, ¿no? Él está perfectamente y tal, pero es por pura decisión y eso le lleva a un dilema moral. Es dura la película, descarnada también el tratamiento del sexo, pero por lo menos no desdramatiza esas situaciones y plantea un debate, digamos, aséptico, neutro. Está muy bien la peli, aunque la van a usar, supongo, que para fomentar la legislación sobre este tema. El resto, pues mira, Inevitable es un culebrón argentino que no se le va bien a Jorge Algora. Tiene algún momento muy bueno entre Darío Grandinetti y Federico Lupi, pero luego es que se desata también con un tratamiento del sexo normalmente morboso. Anochece en la India, el planteamiento era bueno también.
Esta es española.
Esta es española y además ha llevado algún premio en Málaga, en concreto a su protagonista, Juan Diego, que interpreta a un discapacitado que se prepara a su muerte en el Ganges, o sea, prepara a través de una organización secreta también, pero en fin, va con su asistenta rumana que siente por él algo más que compasión. Entonces irrumpe ahí no solo el amor, sino también la tragedia y le lleva a replantearse las cosas. Es interesante, pero es muy deslavazada, muy extremada. Juan Diego hace el mismo personaje de siempre, está bien, pero...
Volvemos un poco a la historia que hemos contado mejor otro día, ¿no?
Sí, es igual. Va en esa línea, ¿no? Y luego, The Left Lovers, Ni nos la han enseñado, de Manuel Iborra, tiene pinta de ser la típica cosa existencial de una chica que está perdida, que la interpreta a su propia hija María Forqué, que es hija de Verónica Forqué y nieta de José María Forqué, pero no la hemos visto. Parece por el tráiler que es tipo Ouboy, pero no creo que sea tan buena. Y luego, interesante el documental de Andreu Buenafuente, El culo del mundo, un documental que hizo cuando fracasó su anterior programa y que él tuvo una crisis muy grave y entonces empieza a personal y profesional, ¿no? Entrevista a un montón de cómicos españoles, argentinos, italianos, buscando el secreto de la comedia y el valor de la risoterapia, o sea, de alegrarle la vida a la gente. En ese sentido está muy bien, es muy mal hablado, como es el documental, un poco irreverente, a veces sectario, pero es interesante poder ver al lado humano de él y luego toda esa reflexión sobre la comedia, que con las tres comedias que hay esta semana está muy bien. Paradiso, que es lo último, de Omar Razak, que es un documental de creación en torno al único cine X que queda en Madrid, que es el Duque de Alba. No es una película sobre la pornografía, de hecho es lo que oculta, es lo que cabe reprochar, porque intenta humanizar a todos los personajes, a la fauna humana que hay por allí, al acomodador, a la taquillera y a los tipos que van habitualmente, pero claro, al ocultarte todo lo que van a hacer allí, que es evidente, vamos, porque estás todo el rato viendo los jadeos que llegan de dentro de la sala, vas viendo los encuentros casi todos de chaperos y homosexuales así mayores. Es todo un ambiente muy sórdido que cada vez dices, bueno, tú me estás mostrando aquí una humanidad que me la podía mostrar mucho mejor en cualquier mercado de Madrid, ¿no? En fin, tiene gracia alguno de los comentarios que hacen los... Son muy castizos los personajes, pero bueno, pero no vale la pena, la verdad. O
sea, bueno, pues hay muchas opciones, de luego, y eso, mucha comedia y mucha reflexión
eso es bueno.
A favor de la vida, que eso también es bueno. Jerónimo José Martín,
gracias
por acompañarnos. Con la llegada de la primavera, del buen tiempo, llega también un problema para muchos, el de la alergia. Estornudos, ojos llorosos son algunos de los síntomas. Vamos a hablar de ello con Tomás Chivato, que es decano de la Facultad de Medicina CEU San Pablo y también es presidente de la Sociedad Española de Alergología. Tomás, buenos días.
Hola, buenos días.
¿La alergia al polen es quizá la más común de todas, las que más afecta a la población?
En España y en la zona centro de la península, desde luego la alergia a los pólenes es la principal alergia que produce rinitis y asma por sensibilización a estos pólenes. Si hablásemos de alergia en general a nivel mundial, son los ácaros del polvo doméstico los principales alérgenos. Pero en esa zona en la que nos estamos moviendo, el centro de la península ibérica, los pólenes van a la cabeza de forma destacada.
¿Y este tipo de alergia a los pólenes se tiene desde siempre en las personas o puede surgir en cualquier momento de la vida?
Nadie nace siendo alérgico. Las personas pueden tener una predisposición genética y en función del sistema inmunológico y de cada persona, de los factores ambientales, de factores higiénicos, de tratamientos que se reciban, puede aparecer la alergia. Y la alergia es cierto que afecta más a niños y jóvenes, pero en la actualidad estamos viendo que puede aparecer a cualquier edad y en cualquier persona. Un fenómeno que estamos observando en España es que estos años pasados que recibimos tantas personas que venían de países de Hispanoamérica, ellos en su país de origen no eran alérgicos y al llegar a las grandes ciudades españolas se hacían alérgicos precisamente a los pólenes, indicando que hay factores ambientales claros, fundamentalmente la contaminación, que favorece la aparición de la alergia respiratoria.
Eso supongo que también dependerá mucho del año, quiero decir, en el tema de los alérgicos. ¿Habrá años en el que un alérgico al polen sufra menos que otro en función de lo que usted nos está comentando, de esos factores medioambientales, ¿no?
Efectivamente, desde la Sociedad Española de Alergología se hacen unos estudios de la predicción de los niveles de pólenes para cada año en función de los niveles de pluviosidad del otoño-invierno. En concreto, este año que ha llovido muchísimo, pues la previsión es que tengamos unos niveles de pólenes de gramíneas elevados. Pero sí quería hacer también un matiz, y es que cada vez estamos observando nuevas alergias respiratorias. Por ejemplo, hace 20 años prácticamente la alergia al polen de las arizónicas era anecdótica y ahora es una de las principales alergias que tenemos aquí en la zona centro, la de arizónicas y cipreses, de la familia de las cupresáceas. En el entorno de este cambio climático, de estos inviernos más suaves, que facilitan que especies que antes no polinizaban ahora pueden soltar polen y producir alergia respiratoria.
Y alguien que empiece estos días a tener estos síntomas, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Estamos a tiempo de buscarle remedio o ya es demasiado tarde con la primavera ya encima?
Bueno, hay diferentes tratamientos. Desde luego lo que hay que hacer claramente es saber a qué se tiene alergia, porque no es lo mismo tener alergia a las arizónicas, por ejemplo, que ya han pasado en enero y febrero, al plátano de sombra, que está haciendo justo ahora en los meses de marzo y abril, o al polen de las gramíneas y el olivo, que es el que llegará ahora precisamente a mediados de mayo y durante el mes de junio. Entonces, lo importante es saber a qué se tiene alergia. En cualquier caso, siempre estamos a tiempo de utilizar tratamiento sintomático, tratamiento para aliviar las molestias de la rinitis alérgica, de la conjuntivitis alérgica, del asma alérgica, de tal forma que tenemos tratamiento sintomático. Lo que yo sí les pediría a los pacientes que no han sido diagnosticados previamente, que no se automediquen, porque es un problema muy frecuente en estas patologías que hay una tendencia a la automedicación. A nadie se le ocurriría tomar un antihipertensivo que no, le ha sido prescrito por un médico, o tratarse la diabetes con el antidiabético que se le ocurriese o le dijese un amigo. Todo el mundo va al médico para que le paute el tratamiento. Pues igual ocurre con las enfermedades alérgicas, que son procesos crónicos, procesos sistémicos y que tienen su tratamiento adecuado. Lo digo porque a veces se va a recurrir a fármacos que son clásicos, pero que tienen efectos secundarios, por ejemplo, antihistamínicos de los que llamamos primera generación, que atraviesan la barrera hematoencefálica, pueden producir somnolencia, cansancio y ser, por ejemplo, causa de accidentes de tráfico. Entonces, sí que hago un tratamiento de evitar la automedicación.
Le voy a hablar de mi caso personal. Yo soy alérgico a todo. Llevo bastantes años vacunándome sobre, precisamente para estos pólenes de primavera. ¿Cómo ha evolucionado el tema de las vacunas en estos últimos años?
Bueno, pues estábamos hablando de la urgencia, entre comillas, sí, de tener ya la alergia aquí, pero efectivamente cuando tenemos tiempo suficiente podemos hacer el diagnóstico correcto con diferentes pruebas que hacemos en el propio paciente, las famosas pruebas cutáneas o incluso pruebas de provocación conjuntival o provocación nasal, y las pruebas de laboratorio para medir los anticuerpos que están produciendo esta enfermedad alérgica, la determinación de la IgE específica o la IgE total. Una vez que tenemos al paciente perfectamente diagnosticado, podemos utilizar la inmunoterapia, la utilización de las vacunas con alergenos, pueden ser, estamos hablando ahora de pólenes, pero tenemos vacunas para la alergia a los ácaros, las alergias a los epitelios de animales como el perro y el gato, o para pacientes que tienen alergia a hongos como son la alternaria. Entonces, con estas vacunas lo que hacemos es modificar la respuesta equivocada del organismo de tal forma que el paciente llegue a tolerar estos pólenes, estos ácaros, estos epitelios y estos hongos. Clásicamente, desde hace más de 100 años, disponemos de vacunas que se inyectan, que se administran de vía subcutánea. Es un tratamiento que oscila entre 3 y 5 años, al principio son inyecciones semanales, pero enseguida llegamos a la pauta de administración mensual. Y desde hace más de 20 años disponemos también de vacunas que se administran vía sublingual en forma de gotas. Y desde hace ya 3-4 años disponemos de vacunas para la alergia al polen de gramíneas, precisamente en forma de tabletas que se disuelven debajo de la lengua, que están resultando muy eficaces. Con lo cual, estas vacunas sublinguales se administran en el domicilio del paciente, con lo cual tienen una ventaja de comodidad. Uh-huh. En cualquier caso, tenemos vacunas eficaces, seguras, para tratar la rinitis y el asma alérgica producida por los pólenes.
Le voy a preguntar por otra alergia. Con el buen tiempo surge también otro tipo de alergia que se va incrementando también en nuestro país, la alergia al sol. ¿Cómo se puede tratar esto?
Bueno, pues efectivamente cada vez estamos viendo más problemas por exposición al sol. Personas que durante el año no tienen ningún síntoma cutáneo, llega ahora la época de verano, porque suele ser más en verano, cuando uno acude a las zonas costeras. Y allí es cierto que en zonas costeras especiales, por ejemplo, lo vemos más en la zona del Mediterráneo, donde hace un poquito más de calor, donde se suda un poquito más, donde estamos en contacto con arena y el agua está un poquito más salada. Y además se expone uno al sol. Sumando todos esos factores aparecen enrojecimientos, erupciones cutáneas, incluso erupciones sabonosas, más o menos importantes y que molesta mucho al paciente. Lo que tenemos que hacer es varias medidas muy sencillas. Lo primero es que esto se puede prevenir, entre comillas, fortaleciendo la piel con betacarotenos. El paciente debe acudir y ser estudiado por el alergólogo o el dermatólogo, que le pautará betacarotenos durante 2 o 3 meses antes de la exposición solar. En segundo lugar, es muy importante los primeros días utilizar filtros solares. Cada vez estamos más expuestos, hablamos antes del calentamiento, de los cambios climáticos. El sol cada vez está más agresivo y hay que proteger más las pieles desde la edad infantil, no solamente por lesiones muy serias, como pueden ser los cánceres de piel, sino también por estos procesos no tan graves, pero muy molestos para el que lo sufre. Entonces hay que poner filtros solares. Y en segundo lugar, una medida muy sencilla, cuando uno se bañe con agua salada, en cuanto salga del baño, que se duche con las duchas que hay en prácticamente las magníficas playas que tenemos en todo el litoral español, y quitándose la sal y el sudor, muchas veces atenuamos estos problemas de urticaria solar.
Una última pregunta esta semana que estamos dejando atrás ha sido la Semana Mundial de la Alergia. Los expertos nos han alertado del incremento de la anafilaxia. ¿Qué es esto?
Pues la anafilaxia es la reacción alérgica más grave que existe. Se caracteriza porque aparece rápidamente y que por afectar diferentes órganos, no solo la piel, sino también aparato respiratorio o el aparato digestivo y sobre todo el aparato circulatorio, que puede producir bajada de tensión arterial, puede ser una reacción que puede incluso producir la muerte del paciente. Por eso, efectivamente, en el contexto de esta Semana Mundial de la Alergia, desde los organismos científicos nacionales e internacionales, estamos intentando informar sobre esta anafilaxia, porque aquí juega un papel muy importante los pacientes. Los pacientes pueden hacer un diagnóstico de sospecha por los síntomas que tienen y, sobre todo, pueden empezar a utilizar algunas medidas terapéuticas, como son los autoinyectores de adrenalina. Y este es el motivo de esta Semana Mundial de la Alergia, y desde la Sociedad Española de Alergia, en colaboración con otras sociedades científicas de urgencias de adultos y de niños y la SEICAP, pues hemos presentado la guía de anafilaxia para pacientes.
Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina CEU San Pablo y expresidente de la Sociedad Española de Alergología. Gracias por acompañarnos en la mañana del fin de semana y buenos días.
Gracias, buenos días.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Seguro que si hablo así no conseguirás entenderme. Claro, no puedes oír solamente una parte. Los dos oídos deben funcionar bien. Óptica Roma te ofrece revisión gratuita a la última tecnología en audífonos y financiación al mejor precio. 50% de descuento comprando 2 audífonos. Si además de oír quieres entender, confía en Óptica Roma. Plaza Manuel Becerra 18 y O'Donnell 11.
En Bricor queremos que vivas mejor.
Y para dejar tu casa como nueva, te la pintamos por solo 6,95 euros el metro cuadrado, pintura incluida.
Con la garantía del grupo El Corte Inglés.
Además, no empiezas a pagar hasta finalizada la obra.
Y puedes financiar tanto productos como mano de obra.
Ven y consulta condiciones.
Bricor, ahora 8 centros en Madrid. Consulta nuestras direcciones en bricor.es.
¿Qué arreglamos hoy?
Así te sientes después de probar un Ford Focus con motor EcoBoost. Y así, cuando te dicen que solo cuesta 12.990 euros. Y es que tener un Ford Focus EcoBoost por solo 12.990 euros es para celebrarlo.
Ven este mes a Ford, porque además su tecnología te puede llevar a la UEFA Champions League. Infórmate en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Llega el Ballet Flamenco de Madrid al Teatro Fígaro con su antología Flamenco Feeling. La gran coreógrafa Sara Lezana, junto a cuatro virtuosos músicos, recuperan los mejores palos flamencos, acompañados por la poesía de José Martí. No te pierdas Flamenco Feeling en el Teatro Fígaro.
Más información en gruposmedia.com.
¿Y tú qué haces en Semana Santa?
Yo, descubrir las villas de Madrid con la tarjeta Villacard. Buitrago del Lozoya, Colmenar de Oreja, Chinchón, Navalcarnero, Nuevo Baztán y Rascafría.
Consigue tu tarjeta Villacard y tendrás descuentos en más de 130 hoteles, restaurantes, tiendas, museos, monumentos. Infórmate, turismomadrid.es, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91 447 1111.
Perdone, ¿podría decirme si...?
Sí, 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 es el nuevo Clase C. Mucho más deportivo que nunca y repleto de tecnología. Mira, viene con un equipo de serie que incluye touchpad, asistente de viento lateral, asistente de fatiga y radar para prevención de colisiones CPA Plus. ¡Fua! Impresionante, ¿verdad?
Solo quería preguntarle si iba bien por aquí a la gasolinera.
Apasiónate con la deportividad del nuevo Mercedes Clase C y llévatelo con una financiación a tu medida.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
COPE Madrid, en FM 106.3, en onda media 999.
Y en tu móvil, a través de la aplicación de COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todos los compañeros de informativos fin de semana COPE. En esta mañana de sábado 12 de abril que despierta con la noticia que llevamos contando desde las 6 de la mañana, el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista e Izquierda Unida para mantener su coalición de gobierno en Andalucía. Tras horas de reunión, el acuerdo ha llegado al filo de las 2 de la madrugada. Ahora lo vamos a contar con detalle, pero antes estamos ya a las puertas de la Semana Santa. Muchos, los más afortunados, están ya de vacaciones. Otros tomarán sus días de descanso más adelante, pero todos, como siempre, estamos pendientes de una cosa, el tiempo. ¿Hará bueno los próximos días? ¿Saldrán a la calle las procesiones? Pues vamos a intentar averiguarlo, cómo se presenta el tiempo en nuestro país durante estos próximos días. Vamos a hacer una ronda a esta hora de la mañana por todas las comunidades. Comenzamos en Galicia. Paula Pájaro.
En Galicia este fin de semana brilla el sol, tenemos eso sí nubes en la Mariña de Lugo y temperaturas más que agradables, en torno a los 20 grados en la mitad norte y 25 grados en el sur. Y la semana que viene la empezaremos aún con anticiclón, con algunas nubes altas, pero con tiempo soleado y termómetro en torno a los 25 grados. Sin embargo, a partir del miércoles parece que podría llegar de nuevo la inestabilidad, tendremos altas probabilidades de chubascos.
Asturias, Carlos Fernández.
En Asturias, en lo meteorológico, pues va a ser una semana de altibajos. Mañana comienza el día con nubes y claros, fresquito. Suben las temperaturas con más sol el domingo, al igual que el lunes y el martes, también más calor, aunque podría darse alguna llovizna aislada. El miércoles también calor y alguna llovizna pues débil. El jueves nubes y claros, bajan un poco las temperaturas, preludio de lo que va a ser Viernes Santo, empeora con descenso de las temperaturas, un descenso, un empeoramiento que se va a trasladar al sábado y al domingo.
Nos detenemos en Cantabria, Gerardo Sisniega.
En Cantabria tendremos este sábado cielos cubiertos, aunque las temperaturas máximas rondarán, eso sí, los 20 grados e incluso subirán en la jornada del domingo, donde aparece también el sol. A partir del Jueves Santo se mezclarán las nubes y los claros durante todo el fin de semana, con máximas que rondarán los 16 grados en toda la región.
¿Qué tiempo hará en el País Vasco, Eloisa Santiago?
En el País Vasco vamos a tener un poco de todo. Hasta el martes disfrutaremos de amplios claros y de temperaturas incluso de más de 20 grados en algunos momentos. Pero el miércoles entra aire frío, nubes y puede llover. También el jueves hay anunciadas precipitaciones y terminaremos la semana con claros y temperaturas más suaves propias de la primavera.
Nos vamos a Navarra, Fernando Urra.
Navarra afronta este fin de semana con tiempo seco en líneas generales, aunque con posibilidad de algunas lluvias en el norte de la comunidad. Ya en el arranque, Navarra afronta este fin de semana con tiempo seco en líneas generales, aunque con posibilidad de algunas lluvias en el norte de la comunidad foral. En el arranque de la Semana Santa se esperan jornadas con temperaturas agradables, días calurosos y también posibilidad de alguna tormenta.
Aragón, Enrique Pérez.
En Aragón, las pocas nubes que cubren hoy los cielos irán despejando de cara a mañana y nos espera un domingo de Ramos soleado con viento flojo y temperaturas que rondarán de media los 25 grados. La situación tiende a estabilizarse de cara a la semana que viene. No parece que los días grandes de la Semana Santa se vayan a ver amenazados este año por la lluvia en la comunidad aragonesa. Tan solo se esperan tormentas en áreas de montaña. En cuanto a las temperaturas, seguirán siendo muy agradables.
Cataluña, Óscar Fraile.
Tiempo inestable para este fin de semana en Cataluña. Se esperan lluvias en el interior y nubes en la costa de cara a mañana, aunque el cielo se despejará de cara al domingo. Las temperaturas máximas no bajarán en exceso y se mantendrán agradables. De cara a la próxima semana, el cielo estará despejado hasta el miércoles, cuando aumentarán los intervalos de nubes. A partir del jueves, esperan precipitaciones en todo el territorio. Las temperaturas se mantendrán estables para esta época del año.
Nos vamos hasta la Comunidad Valenciana, Isabel Moreno.
En la Comunidad Valenciana, las temperaturas continúan este fin de semana con valores primaverales. Tendremos momentos de cielos despejados y momentos de chubascos con tormentas que darán paso a cielos soleados el domingo. Para la Semana Santa, comenzaremos con buen tiempo, aunque se estropeará al final de semana. Llegará la inestabilidad con algunas lluvias, sobre todo en la zona de Castellón, porque en el sur de Valencia y Alicante en principio lucirá el sol.
Saltamos a Baleares, Cristina Requena.
En Baleares espera buen tiempo el fin de semana con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 23 grados. Del lunes al miércoles esperan algunas nubes de tipo alto, pero sin lluvia y pocos cambios en los termómetros. A partir del jueves santo, los cielos en el archipiélago balear estarán nubosos, pero con escasa probabilidad de lluvia y las temperaturas serán de unos 20 grados.
Murcia, Javier Herraiz.
Pues no va a estar del todo mal el tiempo en la región de Murcia. En la primera parte de la Semana Santa, hasta el miércoles, va a haber más nubes, sobre todo en las zonas altas, en las zonas de montaña. Luego, la verdad, se abrirán más claros a partir del jueves santo y todo con temperaturas primaverales. Mínimas no por debajo de los 13-14 grados, las máximas en torno a los 20-25.
¿Qué tiempo nos espera en Andalucía, Manuel Salvador?
En Andalucía, esta Semana Santa va a ser muy distinta a la de 2013, que estuvo pasada por agua casi en su totalidad. Esta vez no. Meteorología pronostica un comienzo con nubosidad variable y ambiente suave y sin lluvias. De lunes a miércoles santo bajan un poco los termómetros y aunque no aumenta demasiado la inestabilidad, sí se podrían escapar algunos chaparrones débiles y de distribución irregular. Y a partir del jueves santo hay más incertidumbre. Podría ser que las bandas nubosas previstas para el norte del país hagan que baje en el sur la temperatura y aumente por aquí abajo la probabilidad de algunas precipitaciones.
Extremadura, Paco Vadillo.
En Extremadura lucirá el sol prácticamente toda la Semana Santa. Para nada será una semana de pasión igual que la del año pasado, que fue tan lluviosa y que obligó a suspender muchas procesiones. Este año, según la previsión, tendremos sol hasta el jueves santo, donde puede llover algo de forma dispersa, y temperaturas primaverales con mínimas de 11-12 grados y máximas que rondarán los 25.
Y en Castilla y León, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Buenos días. La Semana Santa en Castilla y León arranca con intervalos nubosos y algunas precipitaciones débiles en el sistema central que irán desapareciendo hasta el próximo martes, en que volverá la inestabilidad con nubes, precipitaciones y descenso de temperaturas generalizado, aunque las máximas seguirán estando por encima de los 20 grados. El tiempo empeorará a partir del jueves, en que seguirán las lluvias y bajarán las temperaturas, situación que se va a mantener hasta prácticamente el domingo de Resurrección en Castilla y León.
La Rioja, Rocío Ruiz.
Hoy y mañana en La Rioja cielo poco nuboso y temperaturas que bajan un poquito. Y el lunes las nubes cobrarán protagonismo. El martes alcanzaremos los 23 grados y tendremos cielos despejados. Las cosas cambian definitivamente a partir del miércoles. Las previsiones indican que tendremos chubascos y tormentas hasta el próximo domingo. El paraguas será un compañero indispensable el miércoles sobre todo. Y las temperaturas máximas se quedarán en el entorno de los 15 grados.
¿Qué tiempo va a hacer en Madrid, Ángel Correas?
El fin de semana baja las temperaturas en Madrid, pero seguirá brillando el sol. Este domingo de Ramos rondaremos los 21 grados de máxima con cielo despejado. Esta será la tónica para el inicio de la Semana Santa, si bien a partir del martes podría haber alguna lluvia aislada, con mayor probabilidad a partir del jueves y bajada de temperaturas en el viernes. En definitiva, un tiempo primaveral en Madrid en el que no se pueden descartar chubascos aislados.
Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas.
Jornada con cielos poco nubosos en Castilla-La Mancha y que va a ser la tónica durante este fin de semana y los primeros días de la próxima semana. No obstante, el sol y las temperaturas agradables van a dar paso a partir del miércoles o del jueves a un cambio en la meteorología, ya que los cielos van a estar nubosos con chubascos generalizados. Una situación que se va a prolongar hasta el domingo de resurrección.
Y vamos a terminar en Canarias. ¿Qué tiempo nos espera allí, Ana Palacios?
Hoy suben las temperaturas en Canarias, aunque eso sí, mañana bajan y además lloverá y con fuerza en las islas. Una lluvia que va a venir acompañada por fuertes rachas de viento. Por suerte, es una tendencia que va a durar poco porque el martes y hasta final de semana vuelve a salir el sol y el termómetro se situará en torno a los 17 grados.
Este es el tiempo que nos espera. Atentos también estamos hasta ahora al estado de las carreteras. ¿Cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. De momento tranquila la situación, afortunadamente, en las principales carreteras españolas. En cuanto a retenciones se refiere, averías o accidentes, no hay ningún problema, pero sí que tenemos que hablarles a esta hora de la mañana de la niebla que está complicando la circulación en algunos puntos. Es el caso en Teruel, de la A23 en Alventosa y en la Puebla de Valverde, en Badajoz, en la A66 en Carmonita y en Mérida. También hay niebla en Huelva, en la A49 desde Chucena hasta Ayamonte, en Asturias, en la Nacional 630 en el puerto de Pajares y en Segovia, en la A1 entre Villarejo y Honrubio de la Cuesta y en la Nacional 603 en cerca de San Rafael. Con niebla en cartera, ya sabe que debe moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Ha habido acuerdo y la presidenta andaluza Susana Díaz logra salvar el gobierno de esta comunidad que ha estado a punto de resquebrajarse, una situación que hubiera obligado a la presidenta a la convocatoria de elecciones anticipadas. Al final, como decimos, Susana Díaz ha cedido y a las 2 de la madrugada ha llegado el acuerdo. El PSOE ha terminado claudicando ante el pulso que le ha echado Izquierda Unida. Los dos socios de gobierno se han enfrentado a brazo partido durante 24 horas de reuniones para buscar una solución a una crisis que tardaron ambos partidos en admitir y que han tenido que disimular. ¿Cuál es la solución alcanzada? Pues la firma de un decreto por el que se restituyen las competencias relativas a las viviendas sociales de la Junta a la Consejería de Fomento, que está dirigida por la comunista Elena Cortés. La ruptura del pacto hubiera implicado, como decimos, casi con toda seguridad, un adelanto electoral. Las 8 familias que ya están realojadas de forma transitoria en viviendas de la Junta van a permanecer provisionalmente en estos inmuebles. Unas horas antes de alcanzarse ese acuerdo que salva el gobierno autonómico, a última hora de la tarde de ayer y con el conflicto abierto, la presidenta andaluza, Susana Díaz, aseguraba que las viviendas no son para quienes las ocupan ilegalmente y defendía su postura. Justificaba así el papel que estaba desempeñando en esta crisis de gobierno.
Como presidenta de la Junta de Andalucía, además de vuestra secretaria general, tengo una obligación, que es ser la presidenta de todos los andaluces, de todos, de los que votan al Partido Socialista y de los que no votan, de todos, y de garantizar la igualdad de todos los hombres y mujeres, y sobre todo, tengo que tener fortaleza y firmeza para defender a quien más nos necesita y a quien solo tiene la esperanza de un gobierno fuerte y sensible que defienda sus derechos. Eso es lo que estoy haciendo. Quiero que lo entendáis. Quiero que lo entendáis. A todos y a todas.
Crisis resuelta en Andalucía, no así en Cataluña, el otro centro de atención, y eso que el Congreso paraba los pies esta misma semana al gobierno catalán diciendo no a esa autorización que se pedía para la celebración del referéndum. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ve en los comicios europeos del próximo 25 de mayo una oportunidad para buscar aliados y amigos ahí fuera.
A Europa y han de anar a buscar aliados.
A Europa ya se irá a buscar aliados para defender nuestro derecho a decidir. Cada día está más claro, después de que en Madrid hayamos encontrado una pared muy gruesa, una roca granítica, difícil de perforar, muy difícil. Por tanto, en Europa y en el mundo, ahora que vienen elecciones europeas, tenemos que buscar aliados, y lo digo de forma coloquial, hacer amigos.
Y deixeu-me dir en to coloquial, hacer amigos.
El presidente catalán no se resiste, sigue en sus 13, como están escuchando, y ayer en una entrevista al diario francés Le Figaro decía que si no hay referéndum de independencia, lo que habrá son elecciones plebiscitarias. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, le respondía desde el Consejo de Ministros.
No sé si es la última o la penúltima propuesta del presidente de la Generalitat. Mire, las elecciones son lo que son, elecciones para la elección de los representantes políticos en los distintos parlamentos autonómicos. Y yo le llamo a la reflexión.
Artur Mas y Nora Lalei, también los proetarras de Bildu, como siempre lo han hecho, en este caso en la provincia de Guipúzcoa, allí los de Bildu, que tienen la competencia del IRPF por el régimen foral que se les otorgó, han decidido impedir marcar dos casillas a la vez en la declaración de la renta. De esta forma, al ciudadano se le obliga a elegir entre la casilla de la Iglesia, la de fines sociales, y una tercera que se han inventado y que se llama fines gestionados por el sector público. El obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, aseguraba que la Diputación está minando los derechos de los guipuzcoanos y que están barajando medidas legales contra esta decisión que han tomado Bildu. Se lo decía a Ramón García aquí en la tarde de COPE.
Hemos puesto en manos de juristas esta situación. No creemos que una hacienda foral pueda tener, competencia para hacer este cambio. Aunque la tuviese, tenían que haberlo pasado por las normas de juntas generales, que un gobierno que está gobernando en minoría ha hecho un cambio de normas y además, digamos, que lo ha hecho con nocturnidad y alevosía.
Hay otras noticias que merecen nuestra atención. Las repasamos ya con Juanma Rodríguez y Ana Palacios.
El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha liberado a 8 narcos sirios detenidos el 17 de marzo en un barco en el mar de Alborán con 12 toneladas de hachís en aplicación de la reforma de la justicia universal, que se unen a otros 8 narcos egipcios que ya tuvo que excarcelar su colega Fernando Andreu.
Crean un sindicato policial para defender a los antidisturbios tras lo sucedido el 22M. Se llama UNIPE y ha convocado una manifestación en Valencia el día de la final de la Copa del Rey. Sus fundadores consideran que los agentes se ven muchas veces desamparados ante la ley.
El PSOE ha pedido la dimisión de Mariano Rajoy, una comisión de investigación y aclarar las cuentas suizas. Óscar López ha asegurado que la situación del presidente del gobierno es insostenible y garantiza que su partido no se va a quedar cruzado de brazos.
España se mantiene como el país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono escolar, el 23,5%. La tasa española dobla la comunitaria. Por detrás se encuentran Portugal, Malta, Rumanía e Italia. La tasa es mayor entre hombres que entre mujeres.
Y la Policía Nacional busca al hombre que supuestamente secuestró ayer a una niña en Madrid durante 5 horas, tras lo que la menor fue encontrada en aparente buen estado, y tanto para los agentes como para la delegación del gobierno, es una prioridad absoluta resolver este caso.
Son las 8:15, las 7:15 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy César Lumbreras. Esta semana emitiremos Agropopular desde Córdoba, desde el Palacio de Viana, y vamos a hablar de Arias Cañete, que deja el Ministerio de Agricultura, y también de cómo van las cosas en la empresa Deóleo, el líder en ventas mundiales de aceite de oliva envasado.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular, desde las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora en Hipercor tienes un cómodo y completo conjunto de traje, camisa y corbata por solo 89 euros.
Y además, 3x2 en más de 1.500 artículos. Te llevas 3 productos y el tercero te lo ahorras.
En Hipercor.
El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, va a presentar esta mañana la candidatura del PP a las elecciones al Parlamento Europeo. Lo va a hacer en un acto que tendrá lugar en el Palacio de Congresos El Greco de Toledo. Van a intervenir también el cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, que ayer se despedía del Consejo de Ministros, Juanma Rodríguez.
Lanzado, propulsado, como una flecha, así ha salido Miguel Arias Cañete, como si acabara de darse una ducha con agua fría, como si se hubiera comido unos cuantos yogures caducados, disparado hacia Europa. Una garita que conoce bien el aún ministro de Agricultura.
He estado 13 años de mi vida como parlamentario europeo, 6 en el Consejo Europeo, 4 años presidiendo la Comisión Mixta para la Unión Europea. Comprenderán ustedes que, como yo digo, he hecho mucha mili en la garita de la Unión Europea.
Este abogado del Estado madrileño de 64 años, que llegó a la política de la mano de Alianza Popular a primeros de los años 80, tiene ganas de debatir. Y sobre Europa, una asignatura que se conoce de pe a pa. No en vano fue elegido eurodiputado por primera vez en 1986.
Pues no me preocupa absolutamente nada. Me he pasado toda la vida siendo parlamentario debatiendo. Comprenderán que no es que me cause ningún temor un debate con la señora Valenciano. Pero a mí me gustaría poder debatir sobre Europa.
Lanzado a por Europa, el ministro que tiene el récord de trending topics.
En esa lista europea repite el secretario general del PP europeo, Antonio López Istúriz, al que saludamos ya. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué cualidades tiene el cabeza de lista de su partido, Miguel Arias Cañete, para estar en Europa?
Bueno, pues como estaba escuchando ahora, no lo había oído antes, como bien dice, ha hecho
ha hecho mucha mili, ¿no?, en Europa, y ha negociado siempre, en fin, con su carácter, ¿no? Es un carácter tranquilo, pero de una firmeza absoluta en las negociaciones. Yo he sido testigo de ello en numerosas ocasiones, no solamente en el campo agrícola, también en cuestiones económicas. Por eso hacen de él un candidato, no cito las demás cualidades, idiomas, años de parlamentario, en fin, que ya han sido citadas en numerosas ocasiones. Lo que sí me gustaría citar es eso, ¿no? Una personalidad especial, un carácter, yo creo, ideal para las negociaciones. Es un candidato pensado para ganar esas elecciones y, sobre todo, también para los próximos 5 años, donde este Parlamento Europeo ha cambiado mucho, donde las instituciones europeas van a cambiar con la elección de presidentes de la Comisión Europea por partidos políticos, y esto hace que una persona de la talla y de la preparación de Miguel Arias pues sea la persona ideal para defender estos intereses, ¿no?, de España ante instituciones europeas los próximos 5 años.
Al final Rajoy no nos ha sorprendido y ha elegido como cabeza de lista quien era el número uno en todas las quinielas, pero no. ¿Por qué ha llegado tan tarde esa designación? ¿No hubiera sido mejor...?
No, es que las sorpresas en estos asuntos son malas consejeras y las prisas, como se está demostrando con el asunto de Elena Valenciano, ¿no? Y siempre he dicho, es una candidatura más pensada tal vez en las próximas primarias del PSOE en noviembre, que no realmente lo que le estoy diciendo yo a usted, los próximos 5 años, ¿no?, en la defensa de los intereses de España. El caso de Miguel Arias es totalmente contrario, una persona que va a continuar, que se queda en Bruselas y que va a defender a España, y sobre todo en un momento en el cual, por ejemplo, hemos estado, ustedes lo saben, lo hemos hablado, defendiendo puestos que en estos momentos España no tiene y que tiene derecho. Después de lo que, de las reformas que se han hecho, de los sacrificios de los españoles, España ahora sí se merece una mayor presencia en los puestos de importancia y de mando al timón de la Unión Europea.
Desde el PSOE, la candidata a estas elecciones, a la que usted acaba de nombrar, Elena Valenciano, pide que se haga una campaña europea como si fuera una nacional. ¿Por qué cree que quieren los socialistas plantearlo así?
Mire, yo llevo hablando de Europa, y ustedes lo saben, mucho tiempo, ¿no?, en los medios de comunicación. Es decir, qué error ahora, justamente cuando tenemos la oportunidad precisamente de debatir cómo ofrece Miguel Arias Cañete, cómo ofreceré yo y todos mis compañeros a nuestras contrapartes socialistas y de otros partidos, ¿por qué no debatir en Europa? Nos lo están pidiendo ahorita los ciudadanos, que debatamos sobre Europa. Necesitan esa información. El momento ideal es ahora. No es ahora cuestión de hablar del aborto o de otras cuestiones, que son temas nacionales, que evidentemente tienen su debate nacional, pero es que yo le tengo que recordar a la señora Valenciano que el aborto no es una política europea, es una política nacional, lo es de los Estados miembros, todavía no lo es a nivel europeo, y ya empieza mal, porque realmente ahora lo que quieren hablar es de empleos, quieren hablar de trabajo, o como decía Miguel Arias Cañete, también de agricultura, ¿por qué no? Cuestiones en estos momentos que sí son políticas de la Unión Europea y que al ciudadano le preocupan.
Lo que está claro es que este es el primer termómetro tras las generales y todas las medidas que el gobierno de Mariano Rajoy ha tenido que tomar para hacer frente a la crisis. ¿Usted cree que eso puede pasarle factura, el hecho de que se piense en esa clave doméstica?
No, todo lo contrario. Yo estoy convencido que la mayoría silenciosa de España está pensando, lógicamente, que vamos por el buen camino. Evidentemente son testigos, lo saben, es una crisis profunda. Tampoco Mariano Rajoy nunca ha utilizado un tono triunfalista. Están volviendo los inversores a España. Estamos saliendo poco a poco, paso a paso de esta crisis. Ha sido una crisis muy profunda. Y lógicamente vamos así, ¿no? Como he leído yo, paso a paso. Entonces, vamos por el buen camino. En fin, las reformas han tenido, al final, están teniendo ahora sus consecuencias positivas, y ya le digo, lo único que nos queda también a partir de ahora es solidificar el asunto del empleo. Ahí están los miles de millones que se van a dedicar sobre todo a empleo juvenil, que es una cuestión que negociaron Mariano Rajoy y Angela Merkel, y directamente por ambos dos, por eso la mayoría de esos fondos vienen... España. Es decir, esas son las auténticas prioridades y lo que el ciudadano español se merece después de estos 2 años de esfuerzos, tras aquellos fatídicos gobiernos del señor Zapatero, donde la señora Valenciano, el Partido Socialista, en aquel momento protestaba mucho, desgraciadamente, y ahora se dedica a hacer todo lo contrario. Yo creo que, además, lo he dicho en numerosas ocasiones, la próxima política en la Unión Europea es una política de consenso. Es decir, el Parlamento Europeo va a tener, lógicamente, también como consecuencia de esta crisis a nivel europeo, la presencia de partidos de extrema derecha, de extrema izquierda, antieuropeos. Es decir, tenemos que combatir esos fenómenos de manera democrática, y la mejor manera es vestiendo la desinformación sobre los asuntos europeos, que ha provocado muchas de estas reacciones.
Quien entra también en campaña europea es Artur Mas, dice que ve en los comicios europeos del próximo 25 de mayo una oportunidad para buscar aliados y amigos, dice, en Europa, a favor del derecho a decidir. ¿Usted cree que puede encontrar en Europa esos amigos que busca?
bueno, ya mando cartas, ¿no?, que no han sido respondidas. Es decir, este es una aventura sin sentido, ¿no? No tiene cabida en esta Unión Europea, que va, desde luego, a mayor unidad, a más euro. Es decir, todo este tipo de aventuras secesionistas, en fin, no tiene ningún sentido. Fíjese ahora mismo lo que ha ocurrido en Canadá con el asunto de Quebec, que era siempre el modelo de estos señores, de los nacionalistas, ¿no?, catalanes. Pues bueno, pues Quebec ha votado el 70%, que se mantiene unida a Canadá, y ha caído totalmente. ¿Por qué? Porque son épocas en las que la gente no quiere esas cuestiones. Lo que quiere son que resuelvan sus problemas inmediatos, los de sus hijos y nietos, porque en estos momentos nosotros heredamos una situación en la cual el Partido Socialista había hipotecado el futuro de hijos y nietos. Esas son las realidades que tenemos que trabajar. Y además lo hemos dicho muy claro, no solo yo, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, todo aquel político o funcionario de alto nivel europeo que ha sido interpelado, lo ha dicho clarísimamente. Es una cosa sin sentido y que no va a llegar a ninguna parte.
Le tengo que preguntar también por un asunto doméstico, por ese acuerdo alcanzado entre el PSOE y Izquierda Unida esta madrugada, después de esa crisis abierta. Al final, la presidenta andaluza ha cedido a las peticiones de Izquierda Unida. ¿Usted cree que esto le hace para mantener el gobierno y evitar la convocatoria de elecciones anticipadas a cualquier precio?
Pues mire, sobre la presidenta Andalucía Díez, yo creo que todos hemos sido testigos de que hubo una como de boom de publicidad sobre ella, ¿no? Como que parecía que iba a salvar el socialismo en España y tal. Y lo único que se ha demostrado al final es que es una presidenta que está absolutamente dependiente de una Izquierda Unida. Desde luego, pues en estos momentos, como se ve en Andalucía, que está en otra cosa. En fin, yo no creo que este es un gobierno débil en estos momentos en Andalucía, y ella está demostrando pues que no está a la altura de las expectativas que se habían generado en torno a ella.
Pues Antonio López Istúriz, secretario general del PP Europeo, le agradezco que nos haya acompañado en esta mañana del sábado. Gracias y buenos días.
Encantado, muchas gracias, buenos días.
Este es uno de esos días en el que la prensa escrita se queda vieja antes de comprarla, y es que ninguna de las portadas que tenemos sobre la mesa recoge ese acuerdo alcanzado entre el PSOE e Izquierda Unida en Andalucía, que como decimos y llevamos contando, se ha alcanzado a las 2 de la madrugada. Pero al margen de ese tema, hay otros asuntos en las portadas de los periódicos. Ana Palacios, ¿qué cuentan?
El Mundo vuelve con el tema del 23F. Dice que el gobierno desclasificará los papeles del día del golpe si hay consenso. Una desclasificación que, por cierto, ya reclamado Izquierda Unida, y que el Partido Socialista está estudiando también la subida del 8% de las petroleras españolas durante el mes de febrero, una subida que choca con el resto de la Unión Europea, donde se estabilizaron. Y por último, el tema catalán. Soraya Sáenz de Santamaría ha reclamado más suspender el referéndum si quiere diálogo. El País lleva en portada la liberación de los 8 narcos sirios, y señalan que Gómez Bermúdez cree frustrante la reforma del gobierno, acompañado por la foto de portada, el encuentro en la parroquia San Carlos Borromeo de víctimas del GAL y ETA con un expreso etarra. También más y la consulta y la crisis de Ucrania, que ofrece autonomía por paz a los grupos prorrusos. ABC dedica su portada al Papa, las claves de la primera encíclica de Francisco de su puño y letra. En ella sentará doctrina sobre medio ambiente, propone cambios de vida para no malgastar recursos del planeta. La Razón vuelve con más. El gobierno le pide que aclare si renuncia a la consulta. Y otro tema, el secuestro de la niña de 9 años en Ciudad Real. Y por último, La Vanguardia. El gobierno no ve consenso para cambiar la Constitución. Dicen que Santamaría supedita el diálogo a que más aclare si iba a hacer un referéndum, y que más prevé la consulta sin valor jurídico inmediato o unas plebiscitarias. Y también el perdón del Papa por los abusos sexuales de la Iglesia.
Pues así terminan 2 horas y media de radio, noticias que estamos contando desde las 6 de la mañana. Eso sí, seguimos muy pendientes de la última hora para contártela en cuanto se produzca. En la realización técnica de esta mañana del sábado ha estado Mariano García, en la producción general Ana Palacios. Llega ya ahora Agropopular. Gracias por acompañarnos. Feliz sábado a todos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en grupos medios.